en este nuevo año. Tenemos vida, fuerza y salud para seguir adelante. Me alegro de ver a cada uno de ustedes que desde el año pasado no veía. Estamos hablando de permanezca el amor fraternal, continuando con Hebreos. Y es un tema muy, muy interesante porque voy a hablarles de varias experiencias, tanto pastorales a través de los años, personales, y para ustedes también, en el sentido de que hoy día la gente tiene una gran confusión cuando se refiere a la iglesia. Y creo que una de las grandes diferencias que hay es el hecho de que ven la iglesia como una institución, no como un organismo vivo. Y hay que verlo, la iglesia, aunque tiene necesidad por algunos temas de que estamos en esta tierra con algunas leyes, es una institución. Pero jamás vamos a defender la institución por encima de las verdades bíblicas o escriturales que la palabra de Dios nos enseña. O sea, se nos ha obligado a ser una institución para ser tolerantes con los demás tolerantes con nosotros. Pero en realidad la iglesia no es una institución, la iglesia es un organismo viviente. Y entonces les cambié un poquito el orden de lo que tenía el domingo anterior en cuanto a que permanecer en este amor fraternal, o sea, continuar en el amor fraternal entre hermanos, es un versículo muy pequeño que está en Hebreos y todo lo demás que sigue lo vamos a ver los próximos domingos. Pero lo dividimos así, o sea, el mandamiento de por qué debemos permanecer en este amor fraternal. Hoy vamos a hablar del origen, o sea, de dónde viene el que Dios nos mande a nosotros amarnos como hermanos. Fraternalmente quiere decir como hermanos. Somos los primogénitos de los hijos de Dios, por lo tanto somos hermanos los unos con los otros. Y aún esta institución de Dios, o sea, esta formación de Dios, y cuando digo institución de organismo viviente de Dios, es algo que no puede prevalecer por encima de cualquier otra institución. Hay solo dos instituciones de Dios: el matrimonio y por ende la familia, y la iglesia. Y ambas andan de cabeza hoy en día. Si tú lo ves, todo empezó en el huerto con un matrimonio. Y todo va a terminar con un matrimonio. Eso es de prédicas anteriores que les he traído a ustedes. Pero vamos a hablar del origen en Juan 15, 9 al 17. ¿Y cuál es el agente para la próxima semana? Que es el Espíritu Santo, el Consolador. ¿Y cuál es el propósito de por qué Dios nos ha dejado esto? Entonces, este es lo que habíamos visto anteriormente para aquellos que no estuvieron aquí. El amor fraternal de Dios, el origen de este amor se halla en el Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a hablar de eso. Entonces hablamos rápidamente del mandamiento, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Y que el Señor lo que hace en este servicio es lavarle los pies a su discípulo. Y la institución genera y pone ahí 12 hombres descalzo y le lava los pies. No tenía nada que ver con la realidad de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Ustedes me han oído decir a través de los años de que este país me encanta porque nos hace humildes. Porque en tu país tú eres algo, eres ingeniero, aunque no seas ingeniero. La conoce mucho caso, te hace pasar por doctor y no eres doctor. Y la gente piensa que tiene que rendirte pleitesía porque tú eres alguien. Pero aquí el trabajo es algo de Dios y hacemos todo tipo de trabajo. Y siempre a veces lo suavizamos, pero jamás, jamás debemos avergonzarnos del trabajo que Dios nos da o lo que Él nos da, porque no es un castigo, es una disciplina de Dios para bendición, porque es la manera como nosotros podemos extender el reino de Dios. Entonces, es un moto que tenemos cada miembro, es un ministro, o sea que todos nosotros estamos para servir, pero no como los ministros de nuestros países. ¿Se acuerdan? O sea, que se sirven a ellos mismos y se enriquecen. Yo creo que una palabra que hay en todos nuestros países es corrupción. La gente sube y quiere el poder para poder robar y enriquecerse y satisfacer sus propios deseos egoístas. Por eso no hay ninguna política en el mundo que pueda compararse a la manera de vida de la iglesia. Muchas veces podemos tratar de asimilarlo, tratar de hacer alguna similitud y de lo que debe ser, y la gente cuando critica a la iglesia también por eso nos molesta porque no lo hace en el sentido correcto. Entonces, hablamos de Pedro como Pedro era uno que a pesar que negó al Señor, el Señor lo restaura y luego él es uno que es comprensivo y nos manda a amarnos de entraña, o sea que tú estás obligado a amar entrañablemente a tu hermano en Cristo. Y que en Juan también vimos que estaba Judas y que Judas fue y se ahorcó después de entregar al Señor cuando vio que fue crucificado. Y la iglesia sirve así, sirve a apóstatas, sirve a gente que es incrédula y nosotros lo que esperamos es bendecirlos con la palabra, con nuestra presencia, con nuestro testimonio. O sea, tú, donde estés tú, como creyente, como hijo de Dios, tú eres la única bendición y la única opción de luz para un mundo en tinieblas. Y por una muy simple y sencilla razón, que tú eres la iglesia. Tú no perteneces a una iglesia. Pero yo creo que el propósito es enfatizarle a ustedes que tú eres la iglesia. Tú no vas a la iglesia. La iglesia se reúne, se congrega. Pero tú eres la iglesia. Ahora, yo creo que aquí, aunque me extienda o me desvíe un poquito, es que todavía tenemos el estigma, tenemos el hecho de haber venido de una iglesia, aunque no haya sido practicante, pero está en los genes de tus abuelos, bisabuelos, y siempre tenemos la idea, bueno, voy a ir a la iglesia, y la gente iba a la iglesia, pero no había un lenguaje común en aquellos días. Después cambiaron, etcétera. La gente iba a esa reunión porque tenía que ir, piensan que es como un accesorio. Es como ir al teatro o ir al cine. O sea, la gente dice, ay, tengo ganas de ir al cine. Y te vas al cine o al teatro, como le llaman aquí, traducido del inglés, pero no es algo que es parte tuya. Vas para satisfacer algo de lo que piensas. Y la gente piensa así de la religión. Piensan que ir a la iglesia es algo fuera de ellos, que ellos no son la iglesia. Pero tú eres la iglesia. Entonces, si tú faltas a la congregación, es la iglesia la que está faltando a la reunión. Cuando estamos en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, cuando debemos cumplir nuestros deberes y funciones, la iglesia está ausente. Y entonces muchas veces pensamos de que, bueno, nos perdemos la bendición porque la bendición que el pastor o la gente allí me va a dar o yo voy a escuchar, pero en realidad es doble, porque tu presencia, como tú eres la iglesia, tú me bendices. O sea, que lo que Dios me está dando a mí como pastor aquí de afuera, porque yo soy la iglesia también, me dejo comprender, pero en mi oficio. En mi labor de enseñarles a ustedes, de predicarles, este es mi servicio a Dios para que sea útil para ustedes. Entonces me siento tranquilo, contento, porque sé que ustedes están siendo bendecidos por Dios, pero como Dios está obrando en ustedes, es para mí la bendición de retorno. Por eso el apóstol Juan, y esto no es especulación, y por eso les animé a leer primera, segunda, tercera de Juan, tú eres la cuarta epístola de Juan. En el sentido de practicarlo. Él hablaba de algunos, yo me alegro cuando veo que tú creces en la fe. O sea, no es el hecho de que, el pastor es un buen pastor, o que los líderes son buenos líderes, o que qué bendición, o qué fieles son, o qué ungidos están en la escuela dominical. Una hermana por ahí estaba hablando de que hay alguna gente que piensa que el pastor tiene una doble unción y por eso algunos ni se dejan ver. O no se dejan ver porque para que tú no veas cuáles son sus debilidades y errores. Y aquí, como yo les hablo abierta y claramente, tú puedes ver muchas pajas en mí. Estoy por seguro que yo voy a ver muchas vigas. Muchas vigas, ¿por qué? Porque no somos perfectos. Y se entiende, se supone que vamos creciendo y madurando porque la iglesia es un hospital de pecadores. Ahora, cuando citamos allí, me gusta citar alguna fuente que no es originalmente mía o que lo pongo textualmente como está allí. Ese amor, ¿por qué debemos nosotros amarnos? Porque Cristo nos dio ese mandamiento, pero nos dio ese mandamiento basado en lo que Él hizo. Y ahí volvemos a agarrar otra vez el nudito, el hilo, para seguir cosiendo nuestros mensajes. Es en el hecho de que Él me amó a mí desinteresadamente, que el amor no es un sentimiento, el amor es una acción. ¿Cómo se muestra el amor de Dios? En primer lugar, que Él te creó. Y mucho más abundantemente hasta el fin es que cuando esa creación de Dios nos conduce a la salvación. Por eso cuando decimos y afirmamos que Dios crea para poder salvar, es cierto, el mundo incrédulo no lo va a entender. Somos supralapsarios en nuestra manera de creer o de pensar. Quiere decir que para Dios todo eso es su presencia. Cuando lo miramos desde el ángulo de Dios, Él ve a toda la humanidad en la manera posible de cómo sus escogidos van a ser salvos, en cómo derramar ese amor. Ese amor lo ha derramado en la persona de su Hijo. Entonces, ¿cómo es que el Señor deja este mandamiento? Basado en un hecho, Él me ama, Él me ama, Él me ama de tal manera que Él murió en la cruz por mis pecados. Ese amor fue para poder llevarme al cielo, para que pueda vivir con Él. Entonces, el argumento, por ejemplo, del mundo impío, de tus familiares o de gente que le he oído, bueno, pero ¿para qué Él crea al hombre si sabía que iba a pecar? Bueno, ¿para qué voy a tener un hijo si en el futuro va a ser un criminal? Bueno, estás asumiendo lo que va a ser. Pero todos tenemos la esperanza de que cuando creemos o se crea algo, ¿es para qué? Para bien. Y Dios creó todas las cosas para bien, para que vivamos con Él, y Él ha abierto el camino para que tú tengas comunión con Él, no que practiques una religión, que tú puedas llamar a Dios tu Padre. Entiéndelo bien, tu Padre, así como tú tienes un Padre terreno, es necesario tener un Padre celestial. O si no tienes un Padre terrenal, o no tienes una buena relación familiar, hay un Padre arriba en los cielos que es mucho mejor que todos los padres que Él creó, porque Él los creó. Entonces, ¿qué es lo que el Señor deja en su iglesia? Deja en su iglesia una institución orgánica donde la gente ve. Escúchame bien, esto es para ellos salvación por obras. Ese amor de Dios en nosotros hace que los inconversos se pregunten, ¿qué es lo que está ocurriendo? Eso es lo que no ves hoy en día. Estos creyentes, míralos cómo se aman, cómo se tratan. Pero si tú lo que oyes es a gente que dice que es creyente criticar a las iglesias, porque yo le he oído personalmente, no es que yo estoy inventando, ¿tú todavía vas a la iglesia veriana? Como que fuera algo fuera de moda, ¿no? Tal vez menospreciando el local o menospreciando la gente o menospreciando el pastor, no te das cuenta de algo. No menosprecies al pueblo de Dios, porque Dios es el que compró su iglesia. Por eso ni a ti ni a mí, no hables de otro hermano, no hables de otra iglesia, por muy mal que esté, a menos que tengas una razón, una base autoritaria para hacerlo, pero no de esa manera peyorativa como diciendo esto es algo a menos, porque no me estás juzgando a mí, no estás juzgando a cada persona que viene, sino a Dios que nos salvó y que dio a su Hijo para morir por nosotros. Y cuando la gente o las personas hacen eso, o aún personas que han venido aquí, no voy a decir como Judas, pero salieron tantos años y de repente no somos nada para ellos. No es pensar en todos ustedes, y estamos pensándolo en una relación otra vez meramente humana. Bueno, pero ¿por qué voy a apreciar a la iglesia si tú estás dispuesto a dejar a tu mujer o dejar a tu marido? Y lo cambian como camisa. Hay gente que piensa, bueno, mi condición de matrimonio es como un lease, cada 4 años, cada 5 años, y entonces cambian de alquiler. Y entonces eso es lo que está ocurriendo. La gente piensa en eso, pero no piensa en una relación estable. Y cuando Dios me salva para ser su hijo, no por voluntad de hombre, no de carne, no de sangre, sino que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios y que Él es mi Padre, esa relación no se puede acabar. Tú puedes llevarte todo lo mal que quieras con tu familia, con tu padre, con tu madre, con tus hijos o con tus hermanos, y te pueden defraudar, pero no pueden dejar de ser tu familia. ¿Por qué? Porque está en la sangre. Nosotros está en la sangre preciosa de Cristo y no podemos dejar de ser hermanos. Y cuando alguien se comporta fuera de esta fraternidad cristiana, o critica esta fraternidad cristiana, no está entendiendo que tú eres la iglesia y no está entendiendo que esta es la obra de Dios, no es mi obra. Yo soy solamente como un servidor. Por eso, cuando la gente me pregunta, oye, y hace años de esto, no es ahora, no último, porque creo que la gente ha comprendido un poquito. O sea, cuando tú perteneces a una iglesia, haciendo esa comparación, te preguntan, ¿quién es el jefe de tu iglesia? El que es creyente dice, no, mi patriarca es Jesucristo. Él es mi líder, él es mi cabeza. La iglesia no puede tener un líder terrenal porque Cristo vive. Lo que tenemos son diferentes oficios y funciones en el servicio. Es un servicio que muchas veces va a acabar. Vamos a suponer, no, Dios no lo quiera. En mi mente, Dios quiera que pueda hasta los 75 años servirles a ustedes como predicador y como pastor. Eso es algo que tengo en mi mente. Pero bueno, de repente viene un derrame, de repente viene un ataque al corazón, de repente tengo que inaugurar la tumba que ya tengo lista. Usted no sabe, es un decir. Pero yo pienso en el lado optimista. Por ejemplo, hay alguna gente que ya quiere retirarse y yo creo que hay muchos hermanos que a veces confunden la edad de retiro también con dejar de ser creyente. Que van a hacer su voluntad ellos o que no saben ya qué hacer. Dice, ¿qué voy a hacer si me retiro? Yo digo, entonces, ¿para qué estás viviendo? ¿Estás viviendo para tu trabajo? Y yo los hago pensar en cuanto a eso. O ese retiro o el disability que tengas la oportunidad de decir, pastor o hermanos, ahora tengo muchas horas para hacer aquello que antes era un pretexto. No tengo tiempo para llegar a la iglesia. No tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo para ver a estos hermanos. No tengo tiempo para atender a mis hijos. Y por eso trabajabas. Y eras esclavo de tu trabajo. Y con razón o sin razón, porque tenías que pagar y tenías que comer o mantenerte. Pero ahora que tú puedes tener algún tipo de ingreso, y por eso Hebreo habla del contentamiento que llegaremos ahí en su debida oportunidad, es el hecho de que ahora sí, yo puedo comer y puedo ayudarme, pero tengo mucho tiempo para planear, por ejemplo, un viaje misionero, para poder atender, asistir más a mis oicos y ayudar a otras personas que no conocen a Dios. Tu vida es una vida de servicio para Dios y eso, el retiro termina cuando estás en un hospital o estás en Vitas o estás en cuidado intensivo. O sea, cuando Dios nos quiera llamar de esta vida, pero mientras tanto, tenemos tanto que dar a Dios. Y yo pienso en Caleb. Por ejemplo, alguna persona dice, bueno, pues ahí hay otros que se han retirado y ustedes vieron que cuando cumplí 65 años, dijo, no, esta es la edad de retiro aquí. Pero ¿cómo te vas a retirar con la experiencia que tienes gozando de buena salud? O sea, que tú estabas pensando solamente en que ahora, bueno, yo ya crié a mis hijos, ahora que ellos se encarguen de sus hijos, o sea, mis nietos, no tengo ninguna preocupación, ahora me voy a retirar y dedicarme a pasar o viajar por el mundo, porque ¿para qué voy a tener el trabajo y la carga de la iglesia? ¿Para qué voy a estar ocupado cada domingo en lo que ha sido mi vida? Cada domingo, Dios, mediante y gracias a Él. No he tenido un domingo de decir, ah, bueno, ahora me voy a la playa, por ejemplo, yo creo que eso sería inconcebible. O tomar un crucero y pasear por allí cuando es el servicio que tengo que dar para Dios. Y me acuerdo mucho de las palabras de Caleb. Cuando Josué le dice, mira, ahí está esa montaña, conquístala. Y me recuerdo a algunos de ustedes que tienen ya su edad, pero se sienten y se ven fuertes y hacen un trabajo fuerte. Y Caleb dice, yo tengo 80 años, escucha bien, pero me siento fuerte. Yo voy a ir y conquistar aquella montaña, aquella herencia y esa porción de él. Y esa debe ser la mentalidad de todos nosotros que somos la iglesia. Ahora tengo fuerzas y tiempo, no para dedicarte a otros oficios. Ojalá que puedas oír bien con el Espíritu Santo que veremos también en el hecho de que cuánto podemos dar y servir a Dios y ocupar nuestro trabajo para ayudar a otros que están en tinieblas. Porque tú eres la iglesia, tú eres un evangelista, tú eres un apóstol, tú eres un servidor de Dios. Y a eso nos ha llamado a Dios. O sea que si Dios te llama a ti a ser predicador o maestro, amén. Pero hay muchos de nosotros que Dios nos llama a ser a todos evangelistas. ¿Sabías eso, no? Eso no es un don, te llama a ti. Y no es que tú vas a pasar meramente tu conocimiento, es que tú lo que quieres ver es la obra, la formación de Cristo en ellos. Y yo creo que cuando uno lee Hechos, a pesar que Lucas era médico, a pesar que otros estaban allí y tenían otras ocupaciones, estaban dedicados a cómo servir a Dios, no a la iglesia, porque tú eres la iglesia. O sea, si tú eres la iglesia, estás llamado a servir. Vamos al origen. Nos toca Juan 15, del 1 al 17, vamos a hacer la oración pastoral. Gracias, Señor, por permitirnos entrar en este nuevo año, en el 2019 de nuestra era, de nosotros, aunque para ti no hay tiempo. Pero cada año que pasa en nuestra mente y en nuestro corazón es un año que nos acerca más a ti. Sea porque el tiempo se nos acaba acá en la tierra o porque tú vas a venir pronto con gran poder y gloria. Mientras tanto, ayúdanos y estamos aquí para aprender a ser mejores servidores tuyos, para que lo que aprendamos lo pongamos por práctica, porque no queremos ser oidores olvidadizos, sino de aquellos que hacemos lo que es tu voluntad. Y permite que uno de estos planes, prioridades y principios de cada hermano sea no solo el de conocerte más, sino hacer lo que es tu voluntad, lo que nos parezca más conveniente a nosotros. Por amor de tu nombre, pedimos que tú bendigas a tu pueblo en este año y también a aquellos que no te conocen, que sean añadidos como parte de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juan 15. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Estamos hablando aquí de permanecer en el amor de Dios y en esta ocasión es el origen. El Padre y el Hijo hablan, ellos conversan entre ellos en cómo vamos a manifestar este amor a aquellos que tú salvaste desde antes de la fundación del mundo, cómo se va a llevar a cabo ese plan de salvación en el futuro. O sea, Dios nos permite a nosotros ver lo que Él planeó. Y es una especulación educada en el hecho de pensar el bien que Dios va a hacernos, porque el amor es hacer bien. Y yo estaba pensando, ¿no? Por ejemplo, tú has caído siempre en redes. Lo que pasamos nosotros como seres humanos es decepción, es malicia, es ser defraudado, es engaño. O sea que tú en tu mente muchas veces, ah, ahora entiendo por qué este dijo tal cosa y la otra dijo esto. ¿O por qué hicieron esto y mira ahora dónde estoy yo? ¿No? Engañado, defraudado, o es para robarte. Tú ves la malicia, tú ves cómo ellos planearon ciertas cosas. Eso es tu realidad y lo que pensamos, lo que nos ha pasado. ¿Correcto? Ahora yo quiero que vean algo que es muy difícil de hacer muchas veces. Vamos a pensar el bien. Vamos a pensar como Dios planeó hacerte bien. Como Él desde toda la eternidad, ya que Él es amor y que Él es el bien, entonces Él planea con su Hijo cuál es el origen de este amor y por qué nos manda a amarnos fraternalmente. Y el escritor de Hebreos nos dice, permanezca el amor fraternal. Y como iglesia, que somos pequeña, grande, no importa, cada uno de ustedes tiene su valor ante los ojos de Dios, tenemos que aprender. Resulta redundante, ¿no? Leer esta alegoría y decir, bueno, ¿quién es el labrador? ¿Quién es el labrador de la vid? El padre, ¿no? Mi padre es el labrador. ¿Quién es el hijo? Con mayúscula. Oh, Jesucristo que vino a morir y representada por la vid. ¿Y quiénes son los pámpanos? Nosotros. Y la vid es un, no podemos llamarle árbol, pero es como un arbusto que mientras más lo podas en cierta época, más fruto da, más reverdece o salen más ramas. Y el Señor lo usó a propósito en el sentido de que muchas veces nosotros vemos la poda, o sea, que nos limpia, nos purifica para que podamos dar más fruto y ese fruto permanezca, como vimos también en el bosquejo anterior. Pero hay algunos que no son, y en la alegoría se muestra que se cortan y se queman. O sea que siempre vamos a tener cizaña y trigo. Siempre vamos a tener pámpanos que cree que están injertados, pero no son pámpanos. Son ramas que se echan fuera y se queman. Pero lo que nos interesa es aquellos donde corre la rica savia de Cristo, de que somos su pueblo. Y tú lo sabes. Por eso es que nosotros no creemos que la salvación se pueda perder, porque si tú eres, si la rica savia del Señor está en ti, tú tienes discernimiento espiritual, es algo que no lo puedes perder. Lo que pasa es que muchas veces nos debíamos a que a lo mejor estás todo morroñoso. Cuando el gato que no se baña está peor que nunca. Está todo lleno de legañas, de garrapatas, de pulgas. Entonces, en comparación cristiana, somos ovejas, los incrédulos son cabras. El incrédulo es como el gato, nosotros somos como los perros. Es más, la palabra adoración es un perro arrodillado o esperando sentado a su amo, prosquineo, de can. Entonces, eso somos nosotros, los pámpanos. El origen es que el padre y el hijo están de acuerdo. No hay egoísmo, no hay egotismo en cuanto a esto. Y una de las primeras cosas que vemos es el amor del padre al amor del hijo. Mira lo que dice el versículo 9 del capítulo 15 de Juan. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y yo creo que una de las bendiciones de ser trinitarios, de creer en la doctrina de la Trinidad, es que no creemos en un monoteísmo ciego, no es nuestro monoteísmo de que egotista, también de hablar de este solo Dios como judíos o musulmanes que defienden su divinidad monoteísta. Dios tiene un Hijo con el cual habla y hay un Espíritu Santo que aplique esa verdad. Y cada vez que hablamos de la vida comunitaria, la doctrina de la Trinidad, que la palabra Trinidad no está en la Biblia, claro que no está, pero eso no quiere decir que no lo veamos, no exista, es para que nosotros podamos entender algo que es incomprensible. Porque si el Padre ama al Hijo, el Hijo es Dios, entonces el Hijo y el Padre son Dios. No puede haber un Dios con D minúscula, por más que los testigos de Jehová quieran ponerlo. Oh, pero claro, ah, sí, porque tú eres padre, sí, tienes un hijo, pero el hijo no es igual a ti. Sí, pero muchas veces a la gente nadie dice, mira, tu hijo piensa y actúa como tú eres. En la relación de la divinidad, esas son las características que se ven. El amor del padre es el amor del hijo, el amor del hijo es el amor del padre. El padre ama al hijo. ¿Hay algún padre que no ame a su hijo? Lo que hacemos es por amor a nuestro hijo. Y un padre no ama a su hijo cuando no le desea el bien. Cuando tolera que un hijo, por ejemplo, vaya a su propia destrucción. Porque en el amor de Dios nosotros que ha sido derramado en nosotros, queremos el bien, la construcción de los demás. Así que el origen de este amor fraternal, de por qué debemos permanecer, es porque miramos a Dios en el cielo. El Padre ama al Hijo. Y ese amor del Hijo que se ha mostrado es derramado a nosotros. Así también yo os he amado. ¿Recuerdan el capítulo 13, el versículo 1 de Juan, cuando hablábamos de la introducción del cenáculo de este mensaje y conversación de Jesús con sus apóstoles? Los amó hasta el fin. El amor de Dios no tiene fin. Y estamos combatiendo el sentimiento, ¿verdad? Porque la gente hoy en día habla del sentimiento y a Dios le importa muy poco tus sentimientos. Porque no se trata de sentir. Porque lo pusimos, hay gente que dice, no, yo te amo, te ofrezco la luna, las estrellas, y después están que lo matan, se divorcian, se odian. ¿Qué pasó? Cuando es un amor genuino, agapao de Dios, es un amor que no tiene fin. Entonces, todo el amor que tú puedas tener por alguien y después se te va, no es verdadero amor. O a ver si nos metemos en el corazón de la divinidad. A Dios no le importa lo que tú sientas, sino cuál es la condición de tu corazón en relación a Él, en relación al Padre y en relación al Hijo. Así que no es que el Padre dejó de amar al Hijo. Me ha amado, es decir, un presente continuo, un participio pasado, como quieras tú ponerlo, la gramática española es tan diversa y complicada. O sea, lo ha amado en el pasado, lo ama en el presente y lo amará en el futuro. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que está en Hebreos, que es nuestro texto que estamos viendo, pero estamos dándole una vuelta para entender por qué nos habla de permanecer en este amor fraternal. El amor que debemos tener unos con otros es porque el Padre amó al Hijo. Y el Hijo nos ama a nosotros y Él nos deja el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Nota ahora el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Le llamamos héroes, pero más vale perro vivo que león muerto, dice Eclesiastés. O sea, una vez que tú te mueres ya no hay nada que hacer. Por eso el amor de Dios es mientras tú estás vivo. El amor de Dios es acción. El Hijo dio su vida por nosotros. Y aquí es donde vemos esa trama de Dios. Fíjate, vamos a crear al hombre para mostrar que el hombre es sujeto a la gracia de Dios. El hombre es posible de ser salvado, porque entendemos por la Escritura que el diablo y los ángeles que cayeron no tienen salvación. O sea, para aquellos que hablan de una redención, que para qué Dios va a salvar algo que, o para qué creó, si íbamos a salir malos, si nos iba a condenar, o si iba a ser el cielo. Bueno, Él como creador tiene la respuesta y Él tiene la alternativa de hacerlo como Él quiera, porque es Dios. Pero fíjate la capacidad que tú tienes para refutar eso, que es un error, un engaño y una mentira. Porque Dios crea para poder derramar ese amor. O sea, ustedes estarían muy contentos, o el mundo, si dijéramos, bueno, así como el Dios creó al diablo y los ángeles, y a ellos no se les predica el evangelio, porque no tienen salvación. O sea, ellos fueron creados, pero hicieron uso de su libre albedrío y responsabilidad y fueron directito al infierno, por ponerlo así. Se condenaron. No hay oportunidad para ellos. Tú hablas del Dios de una segunda oportunidad, pero esa segunda oportunidad es para una sola especie en la creación, el ser humano. No hay otra oportunidad. Y es una oportunidad mientras tienes vida biológica y orgánica, con sentido. No es una oportunidad después que te mueres, porque dejaste de tener vida biológica, no orgánica como nosotros la entendemos. Por eso es que Dios crea al hombre en esa capacidad, en amor, de decir, bueno, pero ¿cómo lo vamos a salvar? Estamos poniendo aquí la trama del bien que Dios va a hacer por nosotros. El Hijo dice, yo voy a venir a morir por ellos para poder llevarlos al cielo. Por eso es nuestro sumo y único sacerdote, para que Él sea el puente que nos una a Dios, porque en el huerto del Edén se quebró esa comunión. Todo lo que nosotros vemos en esta tierra es la condición de un mundo caído. Por eso tú puedes ser muy brillante en tus ideas, pero al mismo tiempo en ti hay toda la maldad posible para condenarte en lo profundo del infierno. Entonces, Cristo Jesús, y los apóstoles no lo entendían en aquel entonces, Él vino ¿para qué? Para mostrar que, dando su vida, y esto era algo desconocido para ellos, ¿cómo es que el Mesías va a morir? Pero ellos no están entendiendo que como Cordero de Dios para redimirlos, así como Moisés mató a aquel Cordero primogénito para redimirlos de la esclavitud, el Hijo de Dios tenía que subir a la cruz del Calvario para redimirnos a nosotros de nuestra maldad y poder hacernos compatibles de llevarnos al cielo y vivir con Dios. Así que es acción el amor. El propósito, una vez salvos, es llevar mucho fruto. O sea que el creyente, como decimos y hemos repetido las palabras de nuestro Salvador, por su fruto lo conoceréis. Pero la gente piensa que este fruto es lo que te va a ayudar a ti a llegar al cielo. Es al revés. Tú tienes fruto para Dios porque la vida de Cristo está en ti. Esa es su permanencia. O sea que cuando tú y yo somos obedientes, permanezca el amor fraternal, es porque es un fruto que Dios quiere ver en nosotros. Que no podemos estar fuera de este amor fraternal. No podemos decirle a un hermano, sí, Dios me manda que te ame, pero te odio, o te aborrezco, o no te quiero ni ver, ni en pintura, como decimos nosotros, ni en retrato digital, ni con baja resolución, ni con alta resolución. No te puedo ver. Al contrario, esta permanencia es ser productivo, ser útil, servir. En otras palabras, que la gente pueda ver en nosotros la obra de Dios. No que seamos perfectos. Por eso ustedes ven mi reacción cuando un incrédulo dice, pero eso no es ser cristiano. ¿Por qué vas a hablar tú de ser cristiano cuando tú no lo eres? O sea, hay padres buenos, regulares, hay padres malos y hay padres que ni siquiera merecen ese título. Son engendradores, pero no dejan de ser padres. Tú y yo podemos ser muy buenos cristianos, excelentes, pero eso no quiere decir que seamos perfectos o que nos falte madurar y crecer. Recuerda que somos un hospital de pecadores. Algunos están convalecientes, otros están en cuidado intensivo, esperamos que vivan. Otros están aprendiendo a caminar, otros están corriendo. O sea que cuando nosotros somos cristianos, somos creyentes, somos discípulos, porque ahora tenemos que poner todos los adjetivos, somos seguidores de Cristo, el fruto se debe ver. No que de vez en cuando el frutito se queda chiquitito, se pasme y se caiga, pero el fruto se tiene que ver. Vamos creciendo. Por eso es importante cuando hay alguien nuevo, el bautismo. A veces hay gente que pasa años sin bautizarse, porque o el esposo no quiere, o porque están pensándolo. Otra vez lo estás pensando como institución, no como un mandamiento de Dios, no como algo que Dios te pide que tú hagas. Y si uno revisa rápidamente el testimonio de muchos, viste que Simeón, el Espíritu Santo le dijo, acércate, ¿no? Non dimittis, y acércate porque voy a cumplir esta oración, este pedido que tú tienes. Fue impulsado por el Espíritu Santo, hablaremos más de eso cuando nos toque cuál es el agente de que obra en nosotros como cristianos la madurez. Era obediente, o sea, estaba dispuesto a obedecer, y ya, hizo facto. No que estamos siempre renuentes a las cosas de Dios. Somos no diligentes, somos perezosos. Tenemos un tranco largo y lento para las cosas de Dios, pero el verdadero creyente, cuando uno lo mira, dice, ya soy salvo. ¿Qué dijo Saulo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿A servir? Cuando tú eres salvo, lo próximo que es tu pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y no estamos mirando, oh, bueno, aquí me están echando el codo, o no me dan la oportunidad, o porque yo lo tengo que hacer. No se está quejando. Porque tu relación con Dios es, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Para qué me has salvado? Y por eso Dios ha hecho su localidad, ha hecho su iglesia, para que nosotros podamos emplear esos dones y talentos. Y entonces se nos repite el amar a los hermanos. Tu servicio a Dios es amar a los hermanos. Hay que amar a los hermanos. O sea, tú consideras un fruto cristiano amar a los hermanos. Y por eso es que aún puede haber a hermanos de otra iglesia en que tú ves la obra de Dios y los amas. Porque este amor a los hermanos es para todos los hermanos del mundo cristiano. Lo que pasa es que aquí nos vemos día tras día. Y no estamos empleando aquella frase, es hermano, yo te quiero mucho, pero. Y cuando ya escuchamos el pero, lo que quiere decir es que lo que próximo que va a seguir no es tan amado. Y nuestro amor por los hermanos es incondicional, como Dios también nos amó. No es en el sentido de que vamos a tapar su pecado, ni vamos a tener una lisonja, a alabarlos desmerecidamente, no importa quién sea, es el hecho de que Cristo te salvó. Yo te amo porque ese Cristo que te salvó y te lavó tus pecados es el mismo que ha obrado en mí. Es porque siendo obedientes a nuestro Maestro y Señor, Él dijo que tenemos que amarnos los unos a los otros y que tenemos que permanecer en ese amor. No es solamente un ratito o cuando todas las cosas van bien. No podemos dejar esa identidad cristiana que tenemos de servir, de ser productivos. Sobre todo porque el mundo es hostil. El mundo es hostil, hablábamos en la nota anterior. ¿Qué es lo que ellos ven en nosotros? ¿Que vamos a la iglesia o que somos la iglesia? ¿Qué es lo que ellos juzgan? ¿Juzgan tu fruto o juzgan lo que ven en fruto general de lo que es el pueblo de Dios? Y yo creo que cuando hablamos de edificar y de equipar al pueblo de Dios, de evangelizar, nada es tan eficiente como un grupo pequeño, porque allí somos. El fariseo era un hipócrita, la palabra llegó a ser un hipócrita. La gente dice, la iglesia está llena de hipócritas. No, no debe. Muchas veces tenemos dos caras, pero ¿qué es lo que somos? Lo que somos no se puede ocultar. Tarde o temprano sale. Y cuando tenemos una convivencia como cristiano es que notamos, y cuando alguien se sincera, lo apoyamos, lo sostenemos. Nos soportamos. Déjame decirte, si yo te veo a ti solamente una vez a la semana, tú no vas a tu oikos, tu crecimiento va a ser, pero no como debiera ser. Ojalá que nunca tengas que ir al doctor, pero siempre te mandan, bueno, por lo menos ve una vez al año al doctor. Algo como profiláctico, ¿no? O sea, una profilaxia de evitar ciertas cosas. Dios nos trae, nos invita a congregarnos, a amarnos fraternalmente. ¿Cómo? Con la enseñanza, el conocimiento. De lo contrario, ¿cómo podemos servir sin instrucción? Y eso es en todo. Mira cuán lógico ha sido Dios. Vamos a suponer en algo tan vital, ¿no? Algo que ha pasado en nuestro tiempo, el año pasado, tristemente. Vamos a suponer que tú vas a ser arquitecto, ingeniero. Tienes que estudiar, pero para que el puente no se te caiga. Porque si tú vas para estudiar ser ingeniero, arquitecto, y los edificios y las casas se te derrumban. ¿Qué pasó? Bueno, la idea del conocimiento y de aprender es de que tu edificación sea sostenible, cumpla el propósito. Y Dios te ha salvado para que tú seas la imagen de Él, la permanencia de Dios aquí en la tierra, la presencia de Dios en la tierra. Y es otra cosa que hablamos mal. Hoy yo he ido y miren, en el culto se notaba la presencia de Dios. Y yo me quedo aquí rascando la cabeza, ¿no? O sea que, bueno, entiendo, porque otra vez tenemos la idea de institución. Por ejemplo, cuando David escribe que Dios no habita en habitaciones o en templo hecho por manos de hombre, y tenemos catedrales inmensas, ¿Cuál era la idea de una catedral? O sea, ir a la iglesia porque ahí está Dios. Y Dios, cuando tú lees la Biblia, lo que Él ha hecho y dice, no, 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 ya no quiero más tabernáculo. Otra vez estamos en hebreo. No más templo. ¿Oíste la lectura de 1 Corintios 6? Clarito. El templo de Dios sois vosotros. Tú eres el templo donde habita Dios. Y ese es el cambio que ha hecho el nuevo pacto. Ese fruto, esa permanencia. Entonces, donde tú vas, la presencia de Dios va contigo. ¿No te parece que es interesante? Pero no lo pensamos porque no lo tenemos en mente. El Señor Jesús dijo, cuando ustedes entren a una casa, si tu paz está contigo, eres tú. Entra, pero si no, sacude los pies. Y hay gente que si no te quiere a ti es porque no quieren a Dios. Tú eres la presencia de Dios aquí en la tierra. La manera como nosotros somos y el fruto que damos. Tú eres la iglesia. Sigamos. Y tenemos estas tres aplicaciones si queremos nosotros ponerlo así. Las oraciones son contestadas. Escucha bien, yo creo en la oración de intercesión grupal. Yo creo que donde están dos o tres de acuerdo, el Señor contesta. Pero debemos menospreciar, despreciar y aborrecer la oración de alguien que pensamos que tiene un favor especial para entrar en la presencia de Dios, porque entonces tú no perteneces a la iglesia. Porque el Señor y Pedro mismo nos dicen que tú y yo somos una nación de qué? Sacerdotes y de reyes. Y si tú eres sacerdote, ¿qué quiere decir? Que puedes entrar a la presencia de Dios. Nota, y si sigues leyendo para tu propia ilustración y buena didáctica la próxima semana, dice, nosotros tenemos el derecho de entrar a un altar, lo cual otros no tienen. El escritor de Hebreo está haciendo diferencia en que antes era la tribu de Leví, la familia de Aarón, que podía entrar, pero ahora tú y yo podemos entrar. Dios no va a oír mi oración más que la tuya si es en el nombre de Cristo. No hay, estamos predicando y enseñando mal. Ahora, entiendo, ¿no? Que podemos ponernos de acuerdo porque hay alguien que tiene a lo mejor más experiencia. En nuestro otro, en nuestro grupo, hemos visto oraciones contestadas de milagro, de milagros de Dios en el sentido de cómo Dios contesta, porque Dios contesta. Algunas veces pensamos de que Dios no contesta las oraciones, pero Él no contesta las oraciones de un mundo impío, incrédulo, así porque sí. En su providencia, muchas veces hasta la oye y la contesta. Y esto le achacan el milagro de su salinidad a ídolos que no tienen nada que ver. Nuestras oraciones están contestadas porque pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabemos discernir la voluntad de Dios. Mira lo que dice el versículo 15 al 17. Ya no os llamaré ¿qué? Siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y vuelve a recalcar, esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Por qué oramos los unos por los otros? Porque tú eres mejor. O a veces, pobrecito, vamos a orar, mira lo que está pasando el hermano. Bueno, ¿y piensas que tú no lo vas a pasar? ¿O que tú eres mejor y que eso no va a ocurrirte a ti? ¿O es que el tratamiento que Dios le está dando a ese hermano es podando su rama para que lleve más fruto y al final ese más fruto va a ser mejor que el tuyo si lo piensas humanamente? No, es en el hecho de apoyarnos como hermanos, de que sí, en tu tristeza es mi tristeza. Tu alegría es mi alegría. Tu bendición es tu bendición. Porque muchas veces decimos, ah, lo mío es tuyo, ¿no? O lo tuyo es mío. Y ahí se queda, lo tuyo es mío y lo mío para allá no. Pero como cristianos, fíjate, una de las cosas que nos trae aparejado el Señor es la seguridad. Bueno, ya lo tienen ahí. No andamos en ignorancia. La ignorancia trae inseguridad. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. Cuando una persona en ignorancia me dice, tu religión allá y la mía acá, ni me hables, no quiero saber nada. Es pura ignorancia. Porque yo vengo a darte bendición, algo bueno que tú no sabes. Y mi respuesta era como la tuya antes. Yo pensaba que yo adoraba y servía a Dios a mi modo. O quizá era feliz, ¿sabes? Diciendo que Dios no existe. O que hay una duda en este universo en el que estamos, tratando de encontrar una identidad. Pero el Señor dice que nuestras oraciones son contestadas cuando tú eres un orador inteligente. Que tú conoces la voluntad de Dios. Que tú sabes. Y por eso podemos decidir y tomar decisiones importantes en la vida, porque podemos descartar aquello que es malo y aquello que es bueno, aquello que va a mejorar mi vida o no la va a mejorar delante de Dios. Por eso me llama continuamente a velar y orar, porque Dios me ha dejado aquí con un propósito. Y Dios no la va a esconder, porque si bien somos servidores y siervos de Dios, Él promete darte ese conocimiento, esa revelación. Y basta con aquella primera oración que hicimos. Perdona mis pecados. Y yo sé que tú vas a perdonar mis pecados porque te lo pido en el nombre de Cristo y tus pecados fueron perdonados. Y vino la convicción de que tú eres un hijo de Dios. Y Dios ha dicho que Él no te dejará huérfano. Él está pendiente de ti. Momento tras momento. Y por eso se reitera el amarnos unos a otros. Por eso sigamos orando, sigamos congregándonos, sigamos permaneciendo en este amor fraternal que Dios nos da. Y vamos a ver cuál es la unión de esto. El agente, lo que hace posible, esto es el consolador. Y pensemos en la obra del Espíritu Santo, en que otra vez la gente tiene un chanchullo de eso, no tiene un enredo con aquellas cosas. Tiene un lío ahí de lana con hilo, hilo de pescar y todo lo que tú quieras. Sin embargo, es para amarnos los unos a los otros. Oremos. En esta permanencia del amor fraternal, que este fruto se pueda ver, oh Dios. Que tú nos manda que amemos a los hermanos. Porque es la manera como el mundo va a ver que obedecemos tus mandamientos. Porque no es fácil amar a aquellos que no son nada nuestro en un sentido, o aun que tienen tantas dificultades personales, emocionales. Pero tenemos que amar la obra de Cristo en ellos. Tenemos que amar que tú lo has amado y salvado para mostrar la gloria de Jesucristo en nosotros. Y por eso te suplicamos que en este nuevo año hagas de nosotros, Señor, una iglesia que se ame fraternalmente. Y de tal manera que el mundo lo pueda ver. Y que los incrédulos que entran o que llegan puedan decir, ciertamente Dios está entre ustedes. Y claro que tiene que estar, porque tú moras en el creyente. Nosotros somos tu templo. Ayúdanos a andar en diligencia. Que todas las cosas que hagamos, que pensemos, sean para tu gloria y para tu honra. Que cada hermano aquí, que su primera decisión no sea bajar de peso y hacer dieta en este nuevo año, sino decir, Señor, aquí estoy, envíame a mí. ¿Cómo puedo servirte mejor? ¿Cómo puedo emplear más de la persona que tú me has hecho para que otros te conozcan a ti? Para que tu nombre brille en sus frentes, santidad a Jehová. Bendice a tu pueblo en esta hora.